Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos como siempre a Matamos Preguntas. Mi invitado es un hombre muy especial, Nicolás Villegas, co-founder en CTO at Cool. Y la pregunta que matamos es una pregunta muy importante.
¿Qué es importante entender antes de implementar tecnología?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. ¿50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse? ¿60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter? Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque
no ven evidencia de acciones en su talento.
Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más. Lindo, lindo, lindo. KINNTO.AI Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Nico, bienvenido al podcast. Un placer. ¿Cómo estás?
Hola, Roby. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un orgullo, pues, estar aquí contigo en este podcast que realmente es de mis preferidos desde antes de conocerte. Entonces, pues, realmente un sueño estar por aquí y poder compartir mis experiencias.
Súper. Y Nico, castíganos para la gente escuchando. ¿Quién eres? ¿Dónde la gente puede encontrarte? ¿Cuál es tu cargo, su background, etcétera?
Primero, yo soy Nicolás Villegas. Yo he sido emprendedor toda mi vida. Me gradué de la universidad, estudié ingeniería electrónica, ingeniería industrial. Ahí terminé la carrera en el 2004-2005 y empecé a emprender. De ahí a hoy, pues he pasado por más o menos 8 empresas. Eso depende uno cómo cuente, porque ha habido iniciativas que realmente no despega. He tenido empresas de muchos tipos de tecnología, donde arranqué, de retail, entonces tuve puntos de venta en centros comerciales. Digamos que tengo una viva también de biotecnología. Entonces tengo, digamos que tengo una experiencia muy grande en muchas industrias. Y también he pasado, pues, por el fracaso total. Perdí todo hace unos años y de ahí, pues, volví a recuperarme. Entonces, bueno, ahí afortunadamente ahí voy. Pero emprendedor puro y nato de toda la vida. Entonces, ahora yo soy el CTO y uno de los fundadores de Tool, que es una startup. Somos un marketplace que vende materiales de construcción y ferretería para los pequeños ferreteros profesionales y pequeñas constructoras en Latinoamérica. Estamos en Colombia, México y Brasil. Y pues yo soy muy activo en LinkedIn, entonces el que me quiera contactar es el mejor canal realmente para contactar.
Ok, súper. Mucha gente ama tecnología, quieren usar tecnología, hablan de, no tienes que usar AI, pero no tienen el mindset de analizar por qué, cuál es el problema, cuál es el costo, cómo hacerlo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es importante entender antes de implementar tecnología? Por favor.
Bueno, entonces, yo creo que esta pregunta es muy buena porque hay muchas veces la gente se enamora de las soluciones, ¿cierto? O de la moda de una aplicación. Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros en Tool, cuando arrancamos la startup, empezamos a usar Slack, como muchas otras startups. Y empezamos a usarla y listo. Fue un proceso fuerte para cambiar el comportamiento de las personas de no hablar por WhatsApp, sino hablar en Slack, porque estaba toda la empresa, en eso no mucha gente venía de este mundo, entonces no lo conocía muy bien. Y después de que lo logramos, realmente empezamos a mirarlo, el problema y las soluciones que van a la mano, porque nos estaba costando mucha plata, y terminamos migrando para Google Chat, que ya estaba incluido en nuestro plan de la empresa, y ya la pagábamos. Entonces, digamos que esa historia muy cortica es para explicar como el proceso mental que uno debe hacer para poder decidir qué solución usar, ¿cierto? Entonces, uno no puede salir derecho a usar una herramienta, una aplicación, una tecnología, simplemente porque la vio, porque todo el mundo la usa. Realmente, como que hay que parar, ok, listo, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que tengo a mi disposición? Yo realmente a mí como que me ha cambiado mucho la mentalidad en los últimos años y es, vea, ¿yo qué tengo? ¿Yo ya qué estoy pagando? ¿Cuáles son los recursos que tengo? Y primero escoja sobre eso, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, no, pero es que esta tiene este cosito que, pucha, este cosito me hace toda la diferencia. Ah, en última realmente no es tanto la diferencia y pues ahorita que muchos en el mundo de startups, y yo no diría todo el mundo está buscando conservar caja, ¿cierto? Y bajar el burn y irse a la rentabilidad, pues creo que es muy importante eso, es decir, es parar, entender qué es lo que yo necesito, qué tengo a mi disposición y tomar esa decisión. Entonces, es volver como a ese concepto básico del problema, analizar mis soluciones y escoger lo que necesito y que realmente hace sentido para mi problema.
Si tú eres una empresa gigante que no está creciendo exponencialmente, que tiene base de personas que no cambian tanto, la decisión de adaptar una tecnología nueva es muy diferente de cómo una startup que están creciendo, en cuál es el mindset que la diferencia.
Listo, entonces, en Tool, ¿cómo fue un poco nuestra historia? Nosotros empezamos en enero del 2020, hace 4 años, y pues como gran parte de las startups empezamos tres personas, Juan Carlos, Enrique y yo en mi oficina en ese momento, que era una oficina chiquitica, y empezamos a crecer muy rápido. Entonces, digamos que el negocio siempre ha sido básicamente lo mismo, vender materiales de construcción a las ferreterías, y nosotros empezamos a contratar un equipo de hunters para visitar a los ferreteros en calle, esto fue inicialmente en Colombia, y para que ellos descargaran nuestra aplicación o se metieran a nuestra página y compraran los materiales que necesitaban para surtir su ferretería. Entonces, digamos que nosotros, como esta mentalidad startup de los datos, de revisar los datos, de poder analizar y iterar rápidamente para mejorar los procesos, empezamos a implementar un CRM, que era una herramienta que yo ya había usado en un negocio anterior, y pues trajimos esa misma herramienta para usarla con Tool. Entonces, en ese momento, yo creo que teníamos por ahí unos 5 hunters, era una etapa muy, muy temprana, y empezamos a implementar esta herramienta con nuestros hunters. Entonces, teníamos 5, pues les dimos un celular, les instalamos la aplicación del CRM, hicimos toda la parametrización, yo digamos que hice la parametrización, yo que conocía muy bien esta herramienta, y empezamos con ellos a hacer el proceso del CRM. Entonces empezamos a escalar, el equipo de 5 pasó en un par de meses a ser 50 personas y ya se empezó a ser muy complicado el uso del CRM y digamos que empezamos a detectar que esta herramienta no estaba creada para este tipo de vendedor. Y los CRMs, digamos en términos generales, son herramientas que están hechas para lo que llaman también account-based marketing management, ¿cierto? Yo tengo una cuenta, yo lo llamo, yo tengo un proceso, le mando una cotización, recibo, hago una negociación, firmo un contrato, es decir, es la venta consultiva. Cuando nos parábamos en nuestro proceso, era un proceso donde la persona iba a la ferretería, le echaba el cuento, bueno, somos tú, somos tal cosa, esta es nuestra página, esta es nuestra aplicación. ¿Qué necesitas para tu ferretería? No, necesito 3 bultos de cemento, 20 varillas, 4 bombillos y 3 martillos. Perfecto. Ahí mismo se hacía la transacción, ¿cierto? Entonces no había como un proceso de negociación, pero empezaban a surgir unos retos también importantes en cómo manejaba yo las zonas, qué clientes le asignaba a cada holder, cómo sabía si ese holder lo había visitado o no, en qué momento, cómo había, digamos que había un caso muy complicado y es cuando los holders decían, yo lo visité, pero nunca lo visitó. Entonces ahí ya tratar de forzar esta herramienta, ese proceso, pues la cosa no funcionaba muy bien. Y nosotros pues ya con un poco más de recursos decidimos desarrollar nuestro propio CRM. Es decir, un CRM donde el hunter prácticamente no tenía que hacer ningún input de información. Entonces cuando el usuario se registraba, el hunter con su app leía un QR que le sacaba nuestra aplicación de cliente y él... Entonces ya quedaban asociados y en su aplicación ya tenía toda la información, no tenía que meter ningún dato y ya quedaba también la geolocalización del cliente. Entonces, con esa geolocalización, si el hunter no estaba en un radio, digamos, alrededor del local del ferretero, él no podía hacer ninguna acción de visita de ese cliente. Entonces, cogimos al principio, metimos una solución por solución y fuimos entendiendo el problema que tenía nuestro proceso comercial. Y al final pues desarrollamos el CRM, que es lo que hoy usamos en Tool, y ha tenido, digamos, que todas estas modificaciones para solucionar el pain que tenemos nosotros con una herramienta completamente custom made para nuestras necesidades. Ese fue, digamos, como el proceso que hemos llevado con esa tecnología en nuestro caso.
¿Y tú crees que, Nico, fue error de ustedes de no entender exactamente cómo está funcionando el vendedor?
Sí, yo creo que la parte complicada es, suena muy fácil, pero realmente la parte más complicada es el entendimiento del problema, ¿sí? Entonces, digamos que esto lo es como en producto, que es una de las áreas que yo lidero, Tool, pues hablamos mucho de realmente entender el problema, ¿sí? Porque usualmente la gente llega con la solución. Por ejemplo, un caso, llega la gente y dice, necesito integraciones. Ok, cuéntame, ¿qué integraciones necesitas? No, es que necesito que los sellers del marketplace se puedan conectar con API, necesito integrarme con Tool para poder recibir y recibir, actualizar precios, catálogo, producto, recibir las órdenes. Y ok, listo, la solución es chévere, es una cosa natural. Pero cuéntame, ¿por qué es tan importante eso? Es decir, ¿qué problema estás teniendo? Entonces... No, pues es que resulta que nos estamos demorando mucho tiempo en crear los productos. Ah, listo, vamos bien. Ok, entonces, ¿y por qué se están demorando tanto tiempo? No, porque es que nuestro selling pues no tiene los productos organizados. Yo, ok, perfecto. ¿Y por qué no los tiene? No, pues porque él no tiene un sistema. Y yo, ok, entonces llegamos a raíz de estarnos preguntando por qué, llegamos a un punto donde identificamos que el problema es que nuestro seller no tiene el catálogo organizado porque no tiene un sistema en su negocio. Pero la solución a la que empezamos a hablar es que queríamos una integración por API. Si el negocio no tiene ni siquiera un sistema para operar, pues yo le puedo hacer la mejor solución de integración y no se va a poder integrar simplemente porque él no tiene un sistema. Sí, entonces, digamos que llegó con una solución, que la solución está perfecta, ¿cierto? No tengo nada que decir sobre que es una gran solución para ese problema. Pero el problema que hoy está viviendo Tool es que el seller pues no tiene ni siquiera un sistema para operar su negocio. Entonces, si él no tiene un sistema, pues es imposible que me vaya a pasar ni un archivo. Es decir, maneja todo en un cuaderno. ¿Cómo me va a, cómo se va a integrar? Y entonces, digamos que este es un poco como el mindset de siempre irse a preguntar el por qué y pues no ir directo a construir la solución. Que hubiéramos podido ir a si la solución fuera 100% lógica, y es algo que necesita un marketplace. Entonces hubiéramos podido ir a construir eso para después decirle, ok, listo, ¿cuál era el cliente que necesitaba esta implementación? Es este. Listo, señor, venga, nos integramos. ¿Nos integramos? ¿Qué es eso? Yo no tengo ninguna capacidad de integrarme. Entonces, ese es, digamos que otro caso de la vida real.
Sí, la gente salta muy rápido a la tecnología, ¿no?
Sí, de
Mira,
acuerdo.
voy a aprovechar el espacio para preguntar una pregunta más sobre un mindset exponencial. ¿Cómo es que todo lo que estamos hablando es complicado tener un mindset digital gigante, pero al mismo tiempo ser casi como un ermitaño? Es que no tienes que estar en dos, tienes que estar el astronauta o en el cohete, en la luna, pero al mismo tiempo tener capacidad de usar una piedra para solucionar algo. Yo no sé cuál es el mindset digital que ustedes tienen en la empresa, porque ustedes tienen uno que es dos mundos. Ustedes son uber de tecnología en escala, en exponencia, pero al mismo tiempo trabajan con la gente más como trabajan fuerte con construcción y todo. ¿Cómo lo ves, mindset exponencial en una empresa que es viviendo en ambos mundos?
Sí, esa es una actualidad complicada realmente. Y acá nosotros tenemos ese mindset, digamos que exponencial de tecnología, de resolver esos problemas con tecnología y de llevar a la industria a que se modernice, a que use la tecnología para mejorar sus procesos, sus negocios, para vender más, para que el cliente compre más fácil, en fin. Y como tú dices, tenemos del otro lado, pues usuarios supremamente básicos, que en términos reales pues, no usan mucha tecnología en su día a día. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr es cómo convencer a estos usuarios que por medio de la tecnología ellos van a resolver un problema que hoy tienen. Entonces, una cosa que es interesante, nosotros en Tool, ahorita te contaba que cambiamos a un marketplace hace muy poco. Y realmente el cambio nace de entender mejor el problema de nuestros clientes. Entonces, un ferretero, digamos que eso fue una de las razones por las cuales empezamos Tool. Un ferretero tiene que atender en su día a día, en un mes, más o menos 40 vendedores. Entonces, él tiene que atender 40 vendedores, ponle mal contado, una hora por vendedor. Entonces, es una semana al mes. Sí, es decir, una hora por 40, mal contado, pues él se demora 40 horas, 40 horas que no pudo vender, 40 horas que tuvo que dedicarse a comprar. ¿Y cuál es el valor de Tool? Es decir, le venga. Usted entra a Tool, en Tool tenemos, en Colombia son más de 100 sellers en este momento. Métase a Tool, meta su lista, es decir, no importa si necesita 5 o 150 productos, póngalos y nosotros le vamos a traer los principales vendedores de las categorías para que usted compare cada uno precio por precio y realmente pues la orden normal que hacen de 20 o 30 productos la puede hacer en 10 minutos comparando. Y en esos 10 minutos comparó 100 proveedores, que si lo hubiera hecho por su método tradicional, pues se hubiera demorado las 40 horas que hoy se demora. Entonces, yo iba a dar como otro ejemplo es, ¿qué pasa con, no sé, con todos estos, con ChatGPT que está de moda ahorita, o Gemini, o cualquier LLM? La tecnología que usan, pues yo creo que pocos la entienden, ¿cierto? Eso es una vaina loca. Pero hasta mi hijo que tiene 9 años lo usa. ¿Sí? Entonces, como que no es necesario que el usuario entienda la tecnología exponencial para sacarle provecho. ¿Sí? Y es lo mismo, un poco lo mismo que pasa en Tool. No es necesario que el ferretero o el constructor entienda toda la tecnología que nosotros estamos implementando para hacerle a él fácil su vida. En últimas, la gente lo va a usar es porque le haga fácil su vida. Y entonces, el foco es. Yo cómo le hago fácil su vida y cuándo uso y qué tecnologías uso para resolver esos problemas, pero para él esto tiene que ser algo supremamente básico, si no, pues tampoco lo van a usar.
Sí, esa es la parte que creo que mucha gente sufre. Ellos creen que la gente tiene que entender para entender. Entonces es como si tú aprendes algo, si tú empiezas de hacer algo, de aprender algo de agilidad, pero tú estás ejecutando y tú haces algo ágil, no tienes que entender qué es agilidad ni es de metodología, nada. Solamente tú ya hiciste. Entonces, si tú entiendes cómo hacerlo, no es como la persona que es el mejor gente tocando trompeta. No tiene que ser profesor de música. En a veces no son iguales. La gente que enseñan a veces no son los mejores, muchas veces al revés también. Eso es de entender o no tienen ni idea de qué está pasando ni por qué. Solamente aquí es mis números. Ni sabe que, yo estaba ahorrando 40 horas en ese es mi. No. Este duele menos. Súper, gracias,
Sí.
Tool.
Exacto. Tal cual.
Listo. Entonces, la última pregunta. para vos, ¿qué es un high performing player?
Para mí, los mejores jugadores de los equipos son las personas que son curiosas por naturaleza y que aprenden solas, ¿sí? Entonces, la persona que es capaz de uno soltarle una herramienta, una tecnología, que es capaz de ir a investigar, de leer el manual, de leer la documentación y usarlo. Es decir, para mí la gente que es capaz de aprender sola, y yo le llamo de cacharrear, o le decimos en Colombia, como ser curioso, ir a probar, ¿cierto? Ir a jugar. La gente que tiene esa capacidad de hacer eso, para mí son los mejores, son las personas, digamos, que más se destacan. Y es porque eso les da una capacidad de autonomía e independencia que hace que el equipo avance muy rápido, ¿cierto? Cuando uno le pone un reto a una persona de estas y dice, ok, listo, tengo que hacer esto, no tengo ni idea, pero voy a ir a ver 3 videos de YouTube, voy a ir a ver si encuentro un curso en Platzi, lo compro y lo veo 3 horas o 3 días, lo que dure, y a los 15 días dice, listo, vea, ya domino el tema, solución, aquí está. Eso destaca a la gente, digamos, y el que hace eso como consistentemente, no es que lo hizo una vez y nunca más en la vida porque tenía la obligación, sino el que cada vez que tiene un reto hace lo mismo. Esto para mí es el cambio es un cambio radical en la gente, y realmente me encanta trabajar con gente que es así cacharrera y curiosa, porque pues el nivel de velocidad al cual uno avanza es una cosa loca, y no el extremo opuesto que quiere que no voy a decir que quiere, pero que cree que es responsabilidad de alguien enseñarle todo, ¿sí? Entonces, en la universidad la clase era para preguntar. El profesor no se paraba en el tablero a explicar. Uno tenía que leer el libro, entender con sus compañeros, entender el concepto y después ir a la clase a preguntar. Entonces, si uno no era curioso y no entendía, llegaba a la clase y se iba y no conocía el tema, porque el profesor nunca se paraba a explicar. El profesor se paraba y decía, ¿qué preguntas tienen? Si nadie preguntaba, ok. Entonces, este para mí, digamos que es el realmente lo que destaca un high performing player en cualquier organización.
Este sería genial. Si gente llega a la reunión, esto parece ser como un líder. Gente llega, ¿qué preguntas tienen? Nada, listo, chao, porque no, like, motherfuckers, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está la métrica? La gente debe llegar, hey, ¿qué
pero,
tal
pero
eso?
Pero hay una cosa interesante con lo que dices, porque esta semana, no sé si has leído un libro que yo sí lo tengo aquí al lado, que se llama Working Backwards, de Colin Dreyer, que él trabajaba con Jeff Bezos en Amazon. Entonces el libro explica un poco la metodología de Amazon, y Amazon, pues, creo que se ha vuelto famoso porque no usan PowerPoint, ¿cierto? ¿Y qué es lo que usan? Usan un documento donde se explica todo.
Famous six pager,
exacto. Entonces, ¿y cuál es la filosofía de eso? Te hace un six pager, usted llega a la reunión, lo lee y después discutir. Es decir, usted no llega a la reunión a entender, usted tiene que llegar leído y entendido los problemas. Entonces, él nos decía esta semana, cuando uno llega a estas reuniones, yo que soy el dueño de ingeniería, por decir alguna cosa, y se me cayó la aplicación la semana pasada, por decir alguna cosa. Entonces, listo, la aplicación se cayó una hora, como le pasó a Facebook la semana pasada. Entonces, la aplicación se cayó una hora. Yo tengo que llegar entendiendo cuál fue el problema, por qué se cayó, y tengo que ya tener también cuál es mi paso, ¿cierto? Como el post-mortem de esto, de cuáles son mis pasos, de qué estoy corrigiendo para que no vuelva a pasar. Es decir, yo ya tengo que llegar con la situación muy entendida, y esto va en el six-pager. Entonces, cuando llego a la reunión, la gente lo lee, la gente dice, si tiene dudas, pregunta, pero ya el tema está aprendido. Entonces, digamos que es una filosofía como un poquito similar.
Listo, Nico, mil gracias por su tiempo, hermano. Un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau.